Un equipo de ingenieros con experiencia en la actividad pública y privada, coordinados por el economista Javier de Aedo, trabajó entre marzo y septiembre para realizar diagnósticos y propuestas sobre la infraestructura de nuestro país en cuatro áreas: energía, vialidad, ferrocarriles y puertos.
La iniciativa, que se denomina Infraestructura Uruguay 2030, fue planteado por un grupo de empresas agropecuarias de capitales argentinos radicados en el litoral del país a partir del año 2002. Según se detalla en su página web, estas firmas han querido hacer aportes a la comunidad y contribuir con el conocimiento de la realidad del país en materia de infraestructura, un área con amplias y notorias necesidades de nuevas inversiones y con la realización de sus propuestas para superar las deficiencias actuales, se señala.
La información, los documentos, todo ello está disponible en un sitio web que es www.infraestructurauruguay2030.org, donde quien tenga interés en el asunto va a poder encontrar los informes referidos a los cuatro capítulos que se examinaron: energía, vialidad, ferrocarriles y puertos.
En esta etapa está previsto difundir los resultados y las conclusiones de estos estudios en tres partidos políticos, gremiales, empresariales y sindicales y universitarios.
La Red Internacional de Trabajadoras Domésticas destacó a Uruguay como uno de los países que presenta las mejores condiciones laborales para este sector.
El primer Congreso de Trabajadoras del Hogar, que reunió a líderes sindicales de más de 40 países, comenzó el sábado y termina hoy lunes.
Uruguay resultó elegido como sede porque fue el primer país del mundo en 2011 que adoptó el Convenio sobre el Trabajo Decente para las Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos de la Organización Internacional del Trabajo. Allí se establecieron por primera vez reglas y condiciones globales para las tareas que realizan personas en hogares, tareas que alcanzan a 50 millones de trabajadores en todo el mundo, principalmente a mujeres jóvenes y niñas, en muchos casos migrantes, y con niveles de pobreza y marginación.
Según publica hoy El Observador, en el informe de conclusiones del encuentro, el organismo internacional resalta a Uruguay entre una decena de países a donde las domésticas gozan de derechos plenos, tanto en su salario como en las condiciones de trabajo.
La forma en que el gobierno manejó el proceso de adjudicación de la televisión digital comercial en Montevideo generó en estos últimos días una serie de críticas desde los partidos de la oposición.
El senador y precandidato colorado Pedro Bordaberry calificó el proceso como un error plagado de desprolijidades, manejado de forma poco seria y profesional. En su audición por Radio Rural ayer, el líder de Vamos Uruguay lamentó que algo que parecía cristalino y transparente quedara enterrado en medio de la polémica, con denuncias de injerencia política en la definición. Aún no vimos el último capítulo de esta telenovela, dijo Bordaberry, y opinó que este accionar desprolijo le va a causar perjuicios al Estado, que se sumarán a situaciones como la de Pluna o el litigio con el empresario Francisco Paco Casal.
Hay un juicio que vamos a tener que enfrentar seguro, con severas, severas posibilidades de que el Estado lo pierda y lo paguemos todos los uruguayos, y tener que enfrentar ese juicio por desprolijidades y destinar dinero a resarcir a quien se perjudicó en vez de construir escuelas. Realmente nos duele. Nos duele porque las cosas se pueden hacer mejor.
El legislador aludió a ciertas declaraciones que hizo en su momento el propio presidente Mujica. Destacó la importancia de permanecer callados en un proceso de este tipo, ya que de lo contrario corremos el riesgo de tener que llamar a los abogados para que traten de minimizar las consecuencias de los errores que se cometen.
Bordaberry hizo mención a las diferencias que este tema provocó en la interna del Frente Amplio y dijo que coincidió con el planteo del vicepresidente Danilo Astori sobre que lo mejor hubiera sido postergar todo el proceso.
Por su parte, el senador Jorge Larrañaga cuestionó el proceso de adjudicación de frecuencias por ser, dijo, una exhibición de improvisación, desprolijidad y opacidad.
En una nota editorial publicada en su página de Facebook titulada La moral del doble discurso, el líder de Alianza Nacional expresó que estos hechos han reafirmado nuestra sensación. El Frente no es sino una asociación de intereses. A veces coinciden y tiran todos para el mismo lado, y cuando no, se desatan luchas intestinas con algunas escenas propias de alguna novela de intriga, dijo.
Larrañaga indicó que se ha avanzado sobre el sentido del decoro, a tal punto que no hay reparo en que se anuncie una cosa, se haga otra, se intimen unos, se desquiten otros, filtren los amigos de los unos y se juren vendetta a los otros. Todo en el medio de un gran desorden en donde se fragiliza al Estado y se lo expone a reclamos de todo tipo.
El legislador sostuvo que aquí hay doble discurso. ¿Cuál es la moral que vale?, se preguntó. ¿La que cabalgó sobre la crítica a los partidos tradicionales o la que practica la que se hizo mal antes? ¿Ese es el proyecto de país que ofrecen? ¿Hacer lo que se criticó por décadas?, agregó.
Por último, citemos al presidente del Partido Independiente, Pablo Mieres, que también se pronunció sobre este asunto. Cuestionó la falta de seriedad, las volteretas en el aire y la existencia de presiones indebidas que, indicó, convirtieron este proceso de adjudicación de la televisión digital en una triste fantasía con mucho de hipocresía.
En una columna publicada este domingo en el portal UIPress, Mieres dijo que esta vez el Frente Amplio cruzó la línea y generará una masiva decepción entre sus seguidores, que creyeron que llegaban al gobierno para cambiar las formas de hacer política que impulsaron blancos y colorados. El líder del Partido Independiente sostuvo que solo hay una cosa peor que adjudicar canales de forma discrecional y arbitraria, y eso es fingir hacerlo en forma profesional, transparente y objetiva. Para Mieres, el proceso configura un escándalo de grandes proporciones que el Ejecutivo no ha calibrado aún en toda su dimensión. Dijo que el tema podría incluso tener derivaciones penales para los jerarcas de presidencia que fueron acusados de presionar o sugerir a favor de determinados oferentes.
8 y 35 minutos.
Nos vamos al panorama internacional.
En España, miles de personas se movilizaron ayer en Madrid para pedir justicia después de una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que abrió el camino a la excarcelación de decenas de detenidos pertenecientes al grupo terrorista ETA.
A raíz de la anulación de la llamada doctrina Parot, dispuesta por la Corte de Estrasburgo, fueron liberados Inés Río, condenada a 3.838 años de prisión por 24 homicidios, y su compañero de armas, Juan Manuel Piris. También se ordenó la liberación de un violador múltiple. Si esta decisión sienta jurisprudencia, la justicia española podría verse forzada a liberar a decenas de detenidos de ETA, así como a varios condenados por delitos comunes.
Ayer, unas 200.000 personas, según los organizadores, respondieron a la convocatoria de la Asociación de las Víctimas del Terrorismo para protestar contra la decisión del Tribunal Europeo.
La presidenta de la asociación, Ángeles Pedraza, cerró el acto con una declaración en la que pidió respeto para las víctimas del terrorismo y exigió al gobierno y a los jueces que demuestren coraje para que los terroristas paguen proporcionalmente por sus crímenes.
Aquí estamos y aquí seguiremos, levantando la voz, honrando la memoria de nuestros seres queridos y ejerciendo nuestra responsabilidad cívica y moral hasta que los terroristas sean derrotados de forma completa, definitiva y total.
Volvemos al tema del espionaje de Estados Unidos.
La Agencia de Seguridad Nacional estadounidense espió más de 60 millones de llamadas telefónicas en España entre diciembre de 2012 y enero de 2013, según publica hoy el diario El Mundo, que cita parte de los documentos filtrados por el exanalista Edward Snowden. La información se conoció en momentos en que el gobierno español convocó al embajador de Estados Unidos en Madrid, James Costos, para pedirle explicaciones, precisamente sobre el supuesto espionaje de Estados Unidos, tras conocerse una primera información que indicaba que la Agencia de Seguridad Nacional había espiado a 35 líderes mundiales.
Y finalmente vamos al Reino Unido, donde comienza hoy el juicio a dos ex altos ejecutivos de medios de prensa británicos acusados de conspirar para interceptar miles de llamadas.
Hablamos de Rebecca Brooks y Andy Coulson, editores de News of the World, el medio más leído del Reino Unido y que supuestamente pinchaba teléfonos de famosos, políticos y gente corriente en su búsqueda de noticias exclusivas.
En julio del año 2011, el diario fue cerrado por el propietario del grupo periodístico al que pertenecía, nada menos que el magnate de los medios, Rupert Murdoch.
A raíz de este caso, actualmente se debate en el Reino Unido un nuevo marco regulador para la prensa, sin que de momento se haya alcanzado un acuerdo entre los periódicos y los partidos.
La Corte Electoral rechazó la posibilidad de que en Tacuarembó se realice un plebiscito sobre la minería a cielo abierto. En un fallo que fue aprobado por mayoría, la corporación concluyó que este tipo de explotación excede las potestades de un gobierno departamental.
La Comisión Tacuarembó por la Vida y el Agua había presentado unas 13.000 firmas para solicitar la habilitación de una consulta que se expresara sobre la declaración de ese departamento como libre de minería metalífera a cielo abierto. El Observador informó el sábado que los ministros del Frente Amplio en la Corte Electoral consideraron que, si bien el mecanismo de iniciativa popular departamental está vigente, la actividad minera es un atributo exclusivo del gobierno nacional. Los ministros blancos y colorados sostuvieron por su parte que el sistema de plebiscitos municipales fue derogado en la reforma constitucional de 1942. El fallo expresa que para evitar la explotación minera en Tacuarembó, todo el departamento debería ser declarado reserva natural, lo que impediría incluso la actividad agropecuaria.
8 y 40 minutos cuando, para terminar, repasamos algunos temas que ya incluimos en la primera edición de este panorama. María Antonia Grompone, uno de los tres miembros del Consejo Directivo Central Provisorio de la UTEC, la Universidad Tecnológica, presentó renuncia a su cargo.
En una carta que remitió el jueves al presidente Mujica y que hoy consigna La Diaria, la doctora Grompone explica que no cree en discursos de barricada que luego, en los hechos y en la intimidad de las reuniones, reflejan posturas contrarias al derecho a la educación.
A partir de hoy, la empresa Techint retoma las obras de interconexión eléctrica con Brasil después de que UTE decidiera adelantarle $2 millones por mes según cómo vayan avanzando los trabajos.
Esto implica que retornarán los 800 trabajadores que habían sido enviados al seguro de paro por la suspensión de las obras.
También implica que UTE en definitiva va a pagar menos de lo que pretendía Techint, que recordemos hablaba de más de $30 millones de costo adicional. Ahora, según el documento firmado la semana pasada, UTE terminará abonando entre 14,5 y 15,5 millones de dólares, según cuál sea el resultado final del informe elaborado por la Fundación Ricaldoni.
Si hablamos de la votación de este domingo para elegir los representantes en los consejos vecinales, así como las obras y servicios a concretar a través del presupuesto participativo para Montevideo, correspondiente al ciclo 2013-2015, votaron un total de 70.721 personas. En 2011 lo habían hecho 72.473, o sea, 1.752 más.